yendo y viniendo, siempre tipo puñaca. Pisando Scar, el barufato. No sé si soy el que conociste años atrás. Estoy acá, nena, estamos enfrente. Me hablas a los ojos y yo miro tus dientes. Hoy yo persigo lo que mi alma siente. Por eso con nosotros fui desobediente. Necesito historia por ahí. Mute, mute lo que siempre busco el swing.
En Ciudad Campana, acá City Bell.
Tú en el cielo, daré tu energía. No me preocupa que te veas con él.
Es una brasa, yo una hoguera.
No pasamos el invierno pensando que hicimos cualquiera. Hicimos cualquiera. Hicimos cualquiera.
Bueno, muy bien. Estaba Lisandro Scar en Comunidad UTN. Ya son las 9 y 15 de la noche y estamos en comunicación telefónica con Diana Bond, decana de la UTN Regional La Plata, para conversar un ratito con ella. Hola, Diana, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿nos escuchás?
Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Regional Chubut. Regional Chubut.
Regional Chubut. ¿Y qué dije?
Regional La Plata.
Ah.
Está muy bien.
Perdón.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Sí, me corrijo. Diana Bond, decana de la UTN Regional Chubut, está para conversar acá con nosotros. Bien, bien, Diana. Bueno, la verdad que decíamos recién, antes del tema musical, que la verdad que era un gusto poder conversar con en particular con vos, pero también con una decana o un decano de la UTN. Es la primera vez, nosotros, más allá de haber conversado con Luis Ricci, que es el decano de acá, de la UTN Regional La Plata, no tuvimos la oportunidad con otro decano de la UTN, así que sos la primera para nosotros y es un gustazo, ¿eh?
Bueno, un privilegio para mí también, porque esto de pensar que la UTN es una red federal hace también que nos acerquemos, por ejemplo, con estos medios, ¿no? Creo que vivimos cosas muy parecidas. Los estudiantes, los docentes, no docentes, alumnos y graduados, ya sea en Chubut, como en La Plata, como en cualquier otra parte del país.
Por supuesto, por supuesto. Y estos medios nos permiten estar comunicados y estar conectados. Para comenzar, nos había llamado la atención y nos interesó mucho el congreso que llevaron adelante la semana pasada en la UTN Regional Chubut, el tercer congreso en innovación y creatividad educativa en enseñanza. Estuvieron representantes nuestros, estuvo el decano, el vicedecano de la facultad. Queríamos saber un poco, bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo fue ese congreso? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, primeramente agradecer al decano y al vicedecano y a algunas docentes también de la Facultad Regional La Plata que hicieron semejante viaje, 1.400 kilómetros hasta Chubut, para acompañarnos y para presentar también algunas de las estrategias que utilizan en esa facultad para enseñar mejor, ¿no? Nos fue muy bien porque creo que cuando los docentes apuestan a juntarse para pensar una forma diferente de enseñar y si son de UTN también pensar en enseñar tecnología y de qué manera, siempre es bueno, ¿viste? Así que estamos muy muy contentos por los resultados, tanto de la gente que vino como la gente que se fue conectando. Te cuento que este congreso fue el primer congreso híbrido. Híbrido significa que sí. Tuvimos aulas en donde nosotros transmitíamos, había gente presencial, pero había casi 200 personas en formato virtual participando desde todas partes del país, ¿viste?
Claro, claro, sí.
Bien, Diana, contanos un poco, Suyay te saluda. ¿Cuáles fueron los objetivos, ¿no?, que tuvo este congreso?
Bueno, principalmente este congreso creado por la UTN para docentes de UTN, es bien interno, tiene el objetivo de que cada docente que quiere pueda asistir y contar en 15 minutos con alguna estrategia educativa que le fue bien o que la está implementando diferente a lo de siempre, que es lo de siempre en general es la tiza, el pizarrón y todos mirando para adelante. Bueno, en este caso justamente la innovación viene por otro lado, ¿no? ¿Cómo hacer para dictar clases de algo tan, parece, complejo como una ingeniería, quizás, o una licenciatura dura, y que los chicos se interesen y participen y, bueno, salgan mejores profesionales. De eso se trataba, por un lado, ese objetivo, y por el otro, el encuentro. Para mí es precioso el encuentro, ¿no? Porque que los docentes nos encontremos, paremos un poquito, no en el pasillo de la facultad, sino en un lugar especial preparado para el encuentro, para dialogar de nuestra práctica docente y de lo que nos está pasando en la educación en Argentina, fue buenísimo. Y se logró, digamos, esos objetivos se lograron, ¿no?
Qué bueno, qué interesante. Aparte, decíamos, estuvieron las autoridades de nuestra facultad regional, me imagino que otros decanos de la Universidad Tecnológica, referentes universitarios, también veíamos que había autoridades provinciales, municipales, ¿puede ser?
Sí. Bueno, insisto que estamos lejos, 1.400 kilómetros, y en el contexto que estamos viviendo es medio complejo, así que también tuvimos la visita del vicedecano de Avellaneda.
Ajá.
El resto de decanos que no vino presencial, algunos se han comunicado en forma virtual. Uh-huh. Y bueno, sí, del rectorado, la secretaria académica, la subsecretaria académica
también,
del rectorado,
sí,
de la UTN estuvieron. Uh-huh. y también dieron algunos talleres. Tuvimos un invitado especial desde México, un pedagogo que se llama Juan Freire, que trabaja en el TEC Monterrey de allá de México, y en España, en la Universidad Politécnica de Madrid, vino especialmente a darnos unas charlas y a darnos unos talleres. La verdad que estuvo bárbaro. De lo que hace a Chubut, estuvo presente en representación un secretario de Educación en representación del ministro de Educación de Chubut y el intendente de la ciudad de Puerto Madryn, que en realidad venimos trabajando muchísimo con la municipalidad y la UTN, entre los dos, haciendo mucho por el deporte, la cultura y, bueno, y la educación universitaria, ¿no?
Bien, ¿y qué se siente que esta universidad no sea tan federal y que estos congresos se realicen en los distintos puntos del país y que también estén presentes los distintos representantes de las universidades?
Mira, cuando vos decís que se siente lindo saber que la UTN es federal. Es la única universidad federal, la más federal de todas, diría yo, porque hay otras universidades que tienen otras sedes. Pero bueno, la UTN está presente en 13 provincias y con 33 sedes, ¿viste? Entonces, el encuentro que hoy fue, esta vez fue docente, también se da un encuentro de estudiantes, se dan encuentros de graduados en diferentes lugares. Y es lindo encontrarse y saber que hay problemáticas diferentes por región. Seguramente ustedes, claro, en La Plata deben tener problemáticas puntuales en la ciudad y alrededores, y si yo te cuento las problemáticas de Puerto Madryn, posiblemente sean diferentes, pero ahí está la UTN presente para dar respuesta, ¿viste? Entonces, eso es fantástico. Y poder hacer nosotros nos tocó el tercero, pero el cuarto se viene, y se viene ni más ni menos que en La Plata, la Facultad Regional de La
Plata.
Mirá
qué primicia, no lo sabíamos.
Sí, bueno, la Facultad Regional de La Plata se propuso el año que viene para hacer el congreso ellos. Entonces,
muy bueno.
Les va a pasar que vamos a ir todos para allá. Entonces,
bueno, los vamos a esperar con los brazos abiertos.
Sí, bueno, una primicia. Hay mucho trabajo atrás de un congreso.
Seguro, sí.
Además no tenés recursos. Nosotros particularmente, si me permitiste, cuento así cortito.
Sí, por supuesto.
Empezamos a tocar puertas de las empresas grandes como Aluar, de Aluminio Argentino, que están en Puerto Madryn, empresas pesqueras, diferentes empresas que trabajan con nosotros, porque bueno, nuestros graduados también trabajan en esas empresas, y con el municipio, y con organismos, por ahí ONGs, que cada uno aportó alguna librería, nos donó, por ejemplo, la lapicera. Bueno, para poder hacer el congreso fue un poquito de cada lado, ¿no? Y eso también es buenísimo. A veces uno piensa, bueno, mejor para una fiesta tener toda la plata. Pero no, para esta fiesta no teníamos, pero conseguimos mucho más que eso, ¿no? Porque es el compromiso de la comunidad que dijo, esto es importante y aportamos para esto, ¿no?
Claro.
Eso es buenísimo. Sí.
Y todo esto tiene que ver, me imagino, con el contexto que estamos atravesando, ¿no? Que es de público conocimiento, que tiene que ver con, bueno, con la situación presupuestaria de las universidades, o no, en este caso particular, no.
No, no, sí, es parte del todo, claramente. Uh-huh. Cada una de nuestras facultades tiene también su dificultad y presupuestaria, y todas las universidades nacionales seguimos teniendo esa dificultad, por más que por ahí se digan otras cuestiones o la gente crea que ya está solucionado después de la marcha grande, multitudinaria que se hizo, y sin embargo no es así. Yo te diría que recién este mes a nosotros en Chubut, por ejemplo, nos llegó la partida presupuestaria para funcionamiento de mayo y junio, y estamos en agosto, septiembre, ¿viste?
Ajá, entonces, mira.
No está solucionado para nada.
No.
Y bueno, y quizás este llamado es más para hablar de otras cosas, pero
no. También nos interesaba que poder escucharte sobre este tema, ¿no?
Sí. En esto particular, si yo te puedo dar números concretos, nos llegan una partida presupuestaria mensual de 800.000 pesos para funcionamiento, y la factura de gas nos vino de 1.600.000.
Claro.
Entonces, solo por darte ese ejemplo, y pensá todo lo otro que hay que sostener, que es la internet, el agua, la luz, la seguridad, bueno.
¿Y ustedes cómo lo pueden sortear? ¿Con recursos propios?
Sí, nosotros trabajamos como todas las facultades en
servicios.
En hacer servicios, en hacer cursos, y de esta manera juntamos dinero, y con esto estamos. Ese dinero en realidad es el ahorro que nosotros le llamamos, para que los chicos tengan más becas, para poder construir, para comprar algunos elementos de laboratorio. Pero hoy estamos derivando todo ese dinero a pagar los servicios de luz y gas, ¿viste?
Claro.
Esto sí le está pasando a todas las facultades, no solo a la nuestra.
No,
ni hablar. Nosotros siempre con Juan, al comienzo del programa, siempre hacemos como un repaso, ¿no?, de la actualidad de las facultades, acá por lo menos en la Regional La Plata, y sabemos que esto se ve reflejado en todas las facultades, en todas las sedes, y también era parte de las preguntas que queríamos charlar, porque no están exentos de la realidad de la situación universitaria, como bien decía Juan, del presupuesto. Pero también te queríamos preguntar un poco sobre que sos en la UTN la única decana mujer. ¿Cómo eso?
Mira, bueno, la UTN históricamente siempre formó ingenieros, pero estábamos las ingenieras también.
Claro.
Lo que pasa que, bueno, pareciera que no. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar como universidad es empezar a entender que juntos, las chicas y los chicos, podemos hacer grandes cosas. Nadie tiene, digamos, la verdad absoluta de cómo son las cosas o cómo llevar adelante una gestión. A mí me tocó, fui estudiante, fui presidenta del centro estudiantes, luego me gradué, soy docente. Fui secretaria académica en un tiempo y, bueno, de pronto me vi en pandemia en la necesidad de la comunidad que me honró en ser decana, ¿no? Y soy la única entre todas las 33 facultades regionales de la UTN. Y por un lado, bueno, para mí es un honor.
Claro.
Por otro lado, a veces te diría es bastante complejo que nos acomodemos todos a esta situación en la que empecemos a sumar también a las chicas de otra manera, ¿no? Y no siempre para la foto porque soy la única, entonces me ponen adelante, aparte soy peticita, entonces me ponen adelante la foto.
Bueno, pero tal vez sos la primera de muchas, ¿por qué no?
Sí, eso es lo que estamos también pregonando, ¿no? Las chicas que estudian y las docentes ya en UTN también, o sea, yo cada vez que tengo la oportunidad se los digo. Quien llega al decanato llega porque tiene aptitud y porque la gente lo elige, pero bueno, después hay que llevar adelante esa gestión para todos y todas,
claro.
Digo yo, ¿no? No solamente para las chicas, así en el fanatismo, y tampoco solo para los varones.
Una cosa es llegar y después otra es gobernar también, ¿no?
Y sí, gestionar no es fácil, más en estos tiempos. Y gestionar no es sentarse en el escritorio y esperar que otros hagan, sino justo sí, al revés, ¿viste?
Claro.
Para mí es un orgullo ser hoy la única decana, y la verdad que espero que pronto, creo que el año que viene ya tenemos elecciones en la UTN, haya otras más chicas, ¿no? Que más colegas que se animen, y más colegas varones que las voten, ¿no? Porque también como hay claro, una el régimen universitario de cómo se seleccionan o se eligen estas autoridades es con una asamblea universitaria, ¿no? Es bien democrático. Bueno, tiene que pasar también que los varones
acompañen.
Exacto, pierdan el miedo a que por ahí una mujer esté al mando y acompañen. Exactamente esa es la palabra.
Esa es la palabra.
Y yo creo que se va a ir dando. Sí, yo creo que sí.
Está muy bien. Diana, una última pregunta y ya no te robamos sí, más tiempo. No, hablábamos del carácter federal de la universidad. Y siempre decimos también que la oferta académica de las facultades regionales está directamente relacionada con el perfil productivo de la región, ¿no?
Sí, absolutamente.
Y en el caso de ustedes, ¿cuáles son las carreras que tienen? Si nos puede decir, ¿cómo vienen con la matrícula?
Bien. Mira, en principio la universidad, la UTN, nació con ese origen, ¿no? De pensar en ser, por eso facultades regionales, en ser en el lugar que sea necesario conformar una facultad regional que diera respuesta a las necesidades de formación de recursos humanos técnicos según, digamos, el entramado productivo local. Nosotros en Chubut, en Puerto Madryn especialmente, bueno, es una ciudad con puerto, es una ciudad con bastante crecimiento en lo que hace a la pesca de altura, a la pesca comercial. Por lo tanto, tenemos una carrera afín única en el país. La única es la UTN que la dicta, que es la ingeniería pesquera, un título intermedio de técnico universitario pesquero. ¿Esto qué es? Ingeniería pesquera es ingenieros que salen preparados para el procesamiento de alimentos de origen marino, pesquero, y también para todo lo que es el control de calidad y la investigación aplicada a la pesca para la mejora y la sustentabilidad del recurso argentino, ¿no es cierto? Esa es una carrera que empezó en nuestra facultad y ahora también se dicta en la Facultad Regional Mar del Plata, y en sí, la Facultad Regional de Ushuaia, de Tierra del Fuego, digamos.
Ah, mira, también.
Por estas características de que tenemos mar y tenemos esa industria.
Claro.
Luego la otra carrera que dictamos es la ingeniería electromecánica, bien vinculada a toda la parte metalúrgica. Te decía al principio, te mencionaba Aluar como una gran empresa, sí, pero hay toda una cantidad de empresas vinculadas a la electromecánica y todo lo que es molinos eólicos y la energía eólica, que hoy está cada vez más pujante en la zona, sobre todo patagónica, es la electromecánica, ¿no? Y luego la licenciatura en organización industrial, que es una hermosa carrera de gestión de proyectos, ¿no? Los estudiantes o los graduados salen con esa impronta para poder dar respuestas a cualquier tipo de empresa, desde una pequeña empresa a una gran empresa o su propio emprendimiento. Esas tres son como carreras que nosotros llamamos de grado. Luego tenemos tecnicaturas, especialmente la de mantenimiento industrial, que es muy requerida por todas las industrias de cualquier rubro. Pero bueno, la satisfacción es que todos nuestros graduados, incluso los que están estudiando todavía, ya están insertos, nos vienen
claro,
a buscar.
Se incorporan rápidamente al mercado del trabajo.
Sí, el 100% te diría. Y nuestra matrícula, que vos me preguntabas, te digo, en 2020 yo asumí en pandemia, en julio del 2020, teníamos cerca de, te vas a reír porque la facultad de ustedes es muy grande, teníamos 340 alumnos, era nuestra realidad,
sí,
y hoy, después de 4 años, ya superamos los 2.200.
Ah, bueno, mirá.
Porque, bueno, yo creo que la UTN cuando se muestra en todo su potencial y es requerida por las empresas, también es requerida por los estudiantes que en vez de irse a otras ciudades a estudiar, nos pasa en el interior, ¿no?
Totalmente.
Se quedan y apuestan a quedarse en la ciudad. Y eso es buenísimo.
Es muy bueno.
Porque, bueno, ellos se insertan también después al mercado laboral local y no se disgregan las familias, la gente sigue viviendo en su lugar. Bueno, hay un montón de cosas que suceden cuando la universidad pública da respuesta, ¿no? Y de eso se trata, por eso la lucha por seguir sosteniendo la universidad pública de calidad en todas las partes del país, ¿no?
Por supuesto. Bueno, te felicitamos, Diana, por todo eso que decías recién. Y te agradecemos muchísimo por este tiempo, por este espacio, por estar con nosotros, con Comunidad UTN. No sé si querés agregar algo más.
No, simplemente esto, en estos días yo estoy en Buenos Aires porque tenemos Consejo Superior. Nos vamos a reunir mañana y especialmente vamos a dialogar de cómo seguimos para adelante para sostener más que nunca la universidad pública. Con una convicción que, bueno, si el presupuesto universitario es tan complejo, creo que el sentir de cada docente es que hasta el último día que se pueda dejar abierta la universidad para que un chico o una chica encuentre ahí una herramienta para su futuro, lo vamos a hacer. Es una convicción. Y, por supuesto, bueno, pedir el acompañamiento, como ya hubo en la marcha grande que se hizo en principio de año, el acompañamiento de toda la comunidad, de toda la Argentina, ¿no?
Sí.
Porque es un valor que en otros países no existe,
no está.
Este tipo sí. De universidades, bueno, tenemos ese privilegio en Argentina, bueno, no lo perdamos,
no.
Defendámoslo entre todos, ¿no?
Eso bueno, más. Muchas gracias, Diana.
Bueno, gracias a ustedes, muy amables.
Bueno,
un beso grande, grande.
Hasta un beso. Bueno, ahí estaba Diana Bon, decana de la UTN Regional Chubut, pasaba por Comunidad UTN. Nosotros vamos a un segundo tema musical, un temazo de Los Tipitos, con Calamaro en este caso, haciendo Silencio.
Gritos del amor. que mi corazón se agita en silencio por los gritos revelados del amor.
Estamos de vuelta en Comunidad UTN, tercer bloque ya, cuando son las 9:40 de la noche. Estamos con el segundo invitado del día, Manuel Carlevaro, coordinador del PAI Day en la UTN La Plata, docente del Departamento de Mecánica, investigador del CONICET, también es director del GMG, el Grupo de Materiales Granulares. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches, muy bien.
Bueno,
un gusto estar acá.
Bueno, no, el gusto es nuestro que también, que hayas venido, que hayas tomado el tiempo para contarnos en principio de este evento que se va a hacer el próximo 14 de septiembre en la UTN Regional de La Plata, el PAI Day. Queríamos saber qué es el PAI Day. Ahí estuvimos hablando recién con Sujay, pero bueno, por supuesto que vos seguramente nos vas a poder contar un poco mejor.
Sí, claro. Bueno, efectivamente el PAI Day es una jornada exclusivamente dedicada a la difusión del lenguaje Python en la comunidad, digamos. Ese es básicamente el espíritu del encuentro, y consiste en, como lo hemos venido organizando, tiene distintos formatos según quienes lo organicen, pero esta es nuestra tercera oportunidad organizándolo aquí en la Regional La Plata, y consiste básicamente de una serie de charlas con alguna pausa para tomar un café y socializar un poco.
Bien,
pero sí. Bueno, son charlas de distintos enfoques, porque hay algunas que son muy técnicas, otras que son muy generales, otras que son muy de aplicación. Tratamos de hacer variado la oferta de las charlas para que tenga la mayor cobertura posible del interés de la gente.
Bien, ¿y para qué público está pensado este encuentro que se va a hacer?
La convocatoria es para el público general. En las oportunidades anteriores han venido gente que trabaja en la industria del software, han venido estudiantes de las escuelas secundarias, han venido colegas del ámbito científico. Entonces, realmente es abierto y amplio para cualquiera que tenga interés en acercarse al lenguaje de programación Python. Claro que nosotros les damos nuestra impronta, porque lo organizamos desde la facultad, entonces claro, tiene como un aspecto por ahí.
Un perfil académico.
Exactamente, ¿no? Sí. Pero no deja de tener un espacio, lo que es la difusión del lenguaje en general, las cuestiones básicas y también las que tienen que ver con algunas aplicaciones del lenguaje a problemas o desarrollos de tipo industrial, digamos, en el sentido de cuestiones que tienen que ver con, bueno, por ejemplo, en esta oportunidad tenemos un colega que nos viene a contar sobre cómo utiliza Python para generar herramientas relacionadas con los sistemas de recomendación. Entonces, bueno, bien de pura aplicación de software,
claro,
en el ámbito comercial, por ejemplo.
Veía que está organizado por la Asociación Civil Python Argentina, la UTN Regional de La Plata y el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos del CONICET, ¿no? Que uno,
claro,
yo a simple vista, digo, no, ¿qué relación tiene?
Bueno, la relación es que los miembros que del grupo de materiales granulares de la UTN, y somos varios de ahí, somos miembros de CONICET, y trabajamos en este instituto.
Tenemos
tiempo compartido, claro, ahí.
Ahí está el enlace.
Exactamente. Y bueno, sí, la Asociación Civil Python Argentina es quien nos promueve para hacer este tipo de cosas. Uh-huh. Tenemos el aval, digamos, de esa comunidad de Python, que bueno, nos provee también las cuestiones del manejo de dinero de los sponsors, y hacen publicidad también, así que, y siempre viene alguno a contar algo, así que bueno, esa es un poco la sinergia entre estas instituciones.
¿Y cómo surge un poco la idea de hacer estos tipos de encuentros?
Bueno, nosotros desde hace muchos años hacemos en la universidad un curso de posgrado que se llama Herramientas Computacionales para Científicos. Bien. En ese curso, Python, como es uno de los lenguajes que damos y que tiene mucha implicancia en el ámbito científico, convocamos a dar desde casi desde el principio a Facundo Batista, que Facundo Batista es el presidente de la Asociación Civil Python Argentina.
Yo creo que el año pasado lo entrevistamos por teléfono, pero creo que salió Facundo Batista.
Exacto.
Sí. Él es el presidente.
Él es el presidente de la Asociación Civil. Bien, sí. Y también es uno de los desarrolladores del lenguaje, digamos, o sea, que conoce los rincones más profundos y oscuros del lenguaje y que, bueno, cada vez que uno instala una distribución de Python, está usando código de Facundo. Entonces sabe mucho y, bueno, como viene a dar el curso para nosotros, que son los viernes, y él vive en la zona norte de Buenos Aires, entonces se queda, porque siempre, bueno, aprovechamos para agasajarlo gastronómicamente y después volver allá.
Es la mejor parte.
Es que la única forma de pagarle la gentileza de venir acá es esa, sí.
Ni hablar.
Entonces él propuso ya hace muchos años esto de decir, bueno, ya que me quedo el sábado podemos hacer algo, hacer una cosa de un día nomás. Y le esquivamos un poco durante varios años hasta que no lo pudimos esquivar más y dijimos, vamos a hacerlo, y empezamos a hacerlo y nos gustó mucho porque notamos, digamos, el impacto positivo que tiene en la comunidad y la gente se entusiasma y hemos tenido muchos sponsors también que han querido participar. Entonces, bueno, surgió así. Por esa
claro, porque, digamos, vos decís en la comunidad, yo pensé, no, sin saber, por supuesto, desde mi ignorancia en el tema, pienso en una comunidad por ahí chiquita, cerrada, pero por otro lado dice, que lo veíamos recién fuera del aire, Python es el lenguaje de programación más utilizado y más popular en el mundo. Se utiliza en aplicaciones, por ejemplo, como Instagram, Netflix, Spotify, ¿es así eso?
Exactamente, Python es un lenguaje que por su versatilidad es muy fácil de aprender, es muy fácil de comunicar, es fácil desarrollar código en Python. Entonces, ha ganado una popularidad inmensa en uno de los índices más
en la cotidianeidad total.
Se usa mucho, sí. Y además es un lenguaje maduro, ya tiene más de 30 años de desarrollo, entonces es muy conocido. Y entonces sí, efectivamente está corriendo alrededor nuestro por todas partes. Seguramente en el celular que está sacando una foto ahora hay Python corriendo para hacer algo de esto.
Y yo quiero volver como una pregunta un poquito más atrás, que ¿qué es Python? Cuando hablamos de un lenguaje de programación, ¿de qué estamos hablando? Para la gente como yo.
Para la gente como yo también. Bueno, las computadoras son hoy por hoy un dispositivo tecnológico central en la supervivencia de la especie, digamos. Hacen todas las cosas que tienen que ver con la logística, con la producción de energía, la distribución de alimentos, las comunicaciones. Bueno, todo eso lo manejan computadoras que están construidas mediante con lo que se denomina un hardware, o sea, un conjunto de metales y cosas que están ahí adentro, y al que uno le tiene que decir qué hacer. Entonces, el decirle qué hacer a una computadora se hace a través de un lenguaje. Entonces, hay distintos tipos de lenguajes. Los más de alto nivel son aquellos que son más parecidos al lenguaje humano, y los de bajo nivel son los que están más cerca del metal del procesador. Python es de alto nivel, entonces es el lenguaje con el cual uno le puede dar instrucciones por medio de un programa a la computadora para que realice tareas. Y realmente puede hacer prácticamente cualquier cosa a partir de esto.
¿Y por qué Python pasa a ser el más usado?
Bueno, Python tiene algunas características que son muy particulares, pero me parece que una de ellas es la simpleza del lenguaje, digamos, la sintaxis. Uno cuando lee un código de Python, simplemente con leerlo ya va entendiendo qué es lo que está queriendo decir. Y por lo tanto es muy fácil expresar cualquier idea en formato computacional a través de un programa de Python. Por otra parte, Python también es un lenguaje muy fácil de aprender. Entonces, esa combinación de fácil de aprender con la versatilidad que tiene y demás lo ha hecho muy popular. Y una cosa que yo creo que lo destaca respecto de, por lo menos, los programas, los lenguajes que yo conozco, es la comunidad de gente que usa Python, que es una comunidad tremendamente entusiasta y que pone mucha energía en difundir el lenguaje, en ayudar a la gente que quiere acercarse al lenguaje desde todas las maneras posibles. Entonces organizan eventos como estos, otros de mayor alcance, con más días. Tienen siempre una predisposición para para estar atento a las consultas de gente. Yo hace tiempo que lo uso a Python, creo que delata mi edad, pero hace más o menos 20 años que estoy usando Python, y no soy un experto de Python, uso solamente el pedacito que me sirve a mí para mi trabajo, y aún así siempre accedo a gente que me ayuda, me orienta, me dice cuáles son las cosas nuevas. Y lo mismo pasa con la gente que recién entra, digamos. Siempre encuentra un ambiente sumamente cordial, claro, y predispuesto a ayudar, cosa que en otros lenguajes yo no lo he encontrado nunca. Entonces esa combinación me parece a mí que es lo que ha hecho que Python se desarrolle y se difunda tanto, ¿no?
Muy bien, estamos hablando con Manuel Carlevaro, es el coordinador del PyDay, el congreso, el encuentro que se va a hacer sobre Python en la UTN Regional La Plata el próximo sábado, 14 de septiembre, volviendo justamente a ese evento. ¿Cómo se están preparando? Sabemos que en los últimos días repuntó mucho la cantidad de inscriptos, ¿eh? Nosotros veníamos en comunicación con Lucas Basiuk, que aprovechamos para mandarle un saludo también, que él viene trabajando fuerte en esta organización. Bueno, ¿cómo se preparan, no?
Bueno, Basiuk es una persona clave en esto porque es el que soluciona todos los problemas siempre. pero sí, efectivamente en los últimos días hemos aumentado un poco la difusión del evento y hay, por lo menos hasta hace un ratito, algo así como 100 inscriptos para asistir. Todavía nos quedan espacio porque hay el auditorio es grande, así que claro, no hay espacio. Sí. Y hoy se cerraba la convocatoria de charlas. O sea que hoy tenemos una propuesta de más o menos 10 charlas, de las cuales queremos elegir 7 u 8, porque si no el día se nos hace muy corto.
Claro.
Bueno, queda tiempo para la cena.
No queda tiempo para la cena, eso. Para eso hacemos todo esto. Pero bueno, entonces ya creo que mañana definimos el cronograma, hacemos el ajuste fino con los expositores y difundiremos eso también. Y después simplemente llegar hasta el sábado y bueno, nada, sentarse a escuchar las charlas, a interactuar con la gente que da las charlas, nos resulta importante esto de hacer una pausa para tomar un café y claro, vamos a comprar unas medialunas y eso para que la gente circule, hable, eso es casi lo más valioso.
Sí.
Bien, y si te parece también podemos repasar quién está organizando este encuentro.
El encuentro lo está organizando básicamente la facultad, que es la que provee gran parte de los recursos, nos da el lugar, creo que va a poner el café también, así que bueno, eso no es poco. Nosotros como parte del Departamento de Ingeniería Mecánica, que es el grupo de materiales renovables, está inserto ahí, somos básicamente los que más empujamos un poco el tema de la organización. Colabora también algunas personas de este instituto de CONICET, del Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos. Y tenemos este año, que es un año duro para los sponsors, tenemos el apoyo de un par de cooperativas de software que nos han apoyado los años anteriores también. Y nos resulta sumamente valioso eso porque, es un año difícil y que haya gente, digamos, sobre todo del mundo de las cooperativas, que destine recursos a la difusión del lenguaje es algo que valoramos especialmente. Así que esa es un poco la estructura que está atrás de la organización de esto. Es un equipo, digamos, yo no sé si me dijiste que era coordinador, pero somos parte de un equipo y somos todos los que empujamos al mismo tiempo.
Está buenísimo. Bueno, repasamos entonces. Gracias. Próximo sábado, 14 de septiembre, ¿en qué franja horaria? Esto es libre y gratuito.
Esto es absolutamente libre y gratuito. Simplemente pedimos que la gente se registre como para tener una idea de cuántos van a ir, nada más. En función de las charlas que tenemos que definir mañana, pensamos que el evento empezará alrededor de las 9 y terminará a las 2 de la tarde.
Muy bien.
Con dos bloques de 4 charlas de gente que va a exponer. Y una cosa que es particularmente interesante, nos ha pasado en las ocasiones anteriores, es que al final proponemos hacer charlas relámpago, en donde cualquiera de los asistentes se anota para tener 5 minutos de pararse adelante y contar lo que quiera. Y hemos tenido buenas sorpresas en ese aspecto. Esperamos que más o menos alrededor de las 2 de la tarde. Sí, absolutamente. Bueno, hay gente que ya va preparado para eso porque sabe que lo hacemos, pero por ahí hay gente del público que no sabe, se lo encuentra. Y bueno, dice, quiero contar algo de esto.
Bien, y repasemos, si querés, el correo.
Bien, donde el contacto, ¿no?
El contacto. Sí. Yo tengo miedo de pronunciar cualquier cosa mal, pero yo lo voy a decir.
A ver.
PyDay.laplata@ac.python.org. www.yaitepodcast.org.ar.
Exactamente. Así es. Así es.
El correo.
Menos entonces. Mal, porque
así es. Perfecto.
El inglés no es lo mío. No.
Está bien. Bueno, pero quienes quieran comunicarse, saber algo más de este congreso, de este encuentro, pueden escribir ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también nos encuentran en las redes de la universidad y bien. Google encuentra también. Todo. Google
por supuesto todo. Que sí.
Muy bien. Bueno, seguramente la próxima vez que te invitemos, estaba pensando también Manuel Carlevaro, director del grupo de materiales granulares de la UTN Regional de La Plata, seguramente haya mucho para hablar de ese tema también, ¿no?
Me encantaría.
Bueno, por supuesto. Entonces, en breve vamos a estar también con Manuel Carlevaro hablando de ese tema. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, porque el apoyo en la difusión es central en esto. Así que les agradecemos mucho el espacio para contar esta idea.
Muy bien, bueno, ahí estaba Manuel Carlevaro, coordinador del Pi Day en la UTN La Plata, también es director del grupo de materiales granulares. Nosotros vamos a otro tema para volver rápidamente, no te va a gustar, tan lejos llega Comunidad UTN y ya venimos.
Buscando bien o mal, una salida en el cielo. Llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Y se te
Nos tenemos un minuto para repasar las principales noticias de la UTN Regional de La Plata. Ingresás al portal de la Facultad Regional www.frlp.utn.edu.ar y te informás sobre las principales noticias de la actualidad universitaria de la UTN Regional de La Plata. La primera de ellas dice: nuevo convenio marco de colaboración. El lunes 2 de septiembre, autoridades de la facultad se reunieron con sus pares del Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires para suscribir un convenio marco de colaboración. Durante el encuentro se abordaron temas de mutuo interés y se puso de manifiesto la voluntad de promover la cooperación entre ambas instituciones.
Comienzan nuevamente los cursos UPAMI. Este programa, que vincula al PAMI con las universidades del país, tiene el propósito de crear espacios de aprendizaje para personas adultas mayores que haga efectiva la igualdad de oportunidades, incorporando conocimientos básicos en la utilización de computadoras, celulares, manejo de Excel, navegación web, entre otras. Los cursos disponibles son los siguientes: uso de computadoras nivel básico, uso de celulares, uso de computadoras nivel avanzado, Excel nivel básico, seguridad informática y navegación web segura, más tecnologías libres y accesibles.
Convenio marco con FEMAPE. El pasado viernes 30 de agosto, autoridades de la UTN La Plata firmaron un convenio marco con FEMAPE, la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado. La intención de las partes es profundizar en distintas líneas de trabajo y acercar a la facultad a los más de 600 empresas socias que tiene FEMAPE. Se centrarán los esfuerzos en la realización de cursos y capacitaciones conjuntas entre ambas partes. El decano y autoridades buscan promover con este convenio la incorporación de la ingeniería en el mercado socioproductivo a través de prácticas supervisadas y pasantías con estudiantes de las 6 carreras de especialidad, así también como la posibilidad de realizar servicios que promuevan el desarrollo tecnológico de las pymes proveedores del Estado.
La UTN se extiende en la región. Comenzó el seminario de ingreso en Bransen. El pasado sábado 31 de agosto comenzó el curso de ingreso presencial de la UTN Facultad Regional La Plata en la ciudad de Bransen. Más de 30 jóvenes comenzaron su etapa universitaria en la sede de la secundaria número 1 de la ciudad. Ese evento marca un hito académico sin precedentes en nuestra facultad relacionado con la región y resalta la importancia de la colaboración interinstitucional para acercar la educación universitaria a todos y todas los jóvenes, según explicó el vicedecano Sergio Ramos.
Muy bien, esas son las principales noticias de la UTN Regional La Plata. Ingresando al portal www.frlp.utn.edu.ar, ingresás y te informás de las principales noticias. Seguimos con este fondo, Maxi. Ya para despedirnos, estamos apenas pasado de las 10 de la noche, 10 y 2 minutos. Un gran programa, Su, tuvimos.
Sí, la verdad que me encantó, como todos los martes, disfrutar esta hora donde vamos contando toda la actualidad de la facultad. Y bueno, hoy tuvimos dos grandes entrevistados,
mucha información para terminar. Así que bueno, ya estamos pasaditos, nos vamos despidiendo hasta el próximo martes con más Comunidad UTN por la FM 3 Ciudades 96.3. Los vamos a estar esperando a partir de las 9 de la noche.
Claro que sí, hasta el martes que viene.
Chau, chau.